100 yardas. Fútbol americano.
¿Qué tal estáis? Bienvenidos a 100 yardas, bienvenidos al mundo de la NFL, bienvenidos a otro podcast, a otro programa. Que no sufra nadie, que esta semana he estado viendo un montón de mensajes. Oye, ¿hasta cuándo estáis? No, tranquilos, que hasta julio estamos. Nosotros somos así. Nosotros prácticamente os vamos a hacer nuestra Eurocopa personal, como cada año. Luego nos tomamos unos días, ya lo sabéis, y volvemos con todo a partir de septiembre. Así que, buenas noticias. Ha hablado Aaron Rodgers, ahora os contamos. Estamos con el lío de Julio Jones. De JJ Jones, como queráis llamarle, me reía porque he estado leyendo unas crónicas sobre todas las opciones que apuntan de opciones posibles de Julio Jones. Y bueno, chico, es que prácticamente lo meten en la mitad de los equipos de la NFL. O sea, hay un lío ahí que va a ser interesante. Y una cosa, antes de saludar a todo el equipo, que en nada va a estar con nosotros, como siempre, Iker, Luis, Javi, estará Kenneth Garay desde Estados Unidos. Hoy tenemos incorporados a Manu, a Rubén y a Alfredo Tame. Pero me decíais muchos, oye, pero tíos, ¿estáis vosotros, los otros, cómo funciona esto? Pues esto funciona muy fácil. Cuando termina la temporada, la gran mayoría del equipo de 100 yardas, obviamente, nos pide un poco de tregua y de paz. Salvo en momentos puntuales. Y se vuelven a reincorporar a la que arranca la temporada. En este impasse hay cuatro tarados, muy tarados, que ya nos oís, que decidimos que aguantamos todo. Vamos, que aguantamos el tirón hasta julio, que nosotros, nada, ni parar, ni vacaciones, ni nada. Y esa es la razón por la que escucháis a gente entrando y saliendo, que entra Moy, que no está Moy, que entra, pues fijaros, hoy casualidad de la vida va a estar Rubén, Manu y Alfredo, pero casualidad de la vida, aparte de Kenneth y todos nosotros. Así que esto queda explicado. Señor Iker Sagasti, ¿qué tal está usted? Bienvenido.
Muy buenas, muy bien. Si quieres elegir nombres de Julio Jones, puedes decir el que tiene él en su ID, que es Cuentorris. Así que
Cuentorris, es verdad. Es
por manera de llamarlo, hay de sobra.
Hay de todas, y además, pero muy interesante la movida que está montada con Julio Jones. Señor Luis Jones, primo de Julio, ¿qué tal estás?
El primo está ahí desorientado. Bueno, desorientado no.
No está desorientado. El primo va a pillar que ya lo quisieras en casa, de los millones que va a pillar.
No, le estamos preparando la paella para cuando filme.
Para celebrar. Exacto. Para celebrar. Exacto. Señor Javi Gómez, otro que está preparando la paella, que es lo único que se va a comer, la suya.
¿Qué tal, Ponce? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? Sí, iba antes en el coche, iba escuchando un podcast de fantasy rankeando a los rookies de este año para ligas Dynasty. O sea, imaginad ¿hasta qué punto tengo mono ahora mismo?
Estás enfermo, Javi.
Sí, soy.
Bueno, no he visto este podcast también, yo creo que todo esto todavía os hace interiorizar mucho más esa presentación que he hecho y la explicación de por qué hay cuatro taraos, alguno más que otro, que seguimos toda la postemporada hasta el mes de julio. Bueno, hay muchas cosas de las que hablar. Antes de que entremos en materia, preguntaros muy rápido, ¿es un sí o un no? ¿Os ha sorprendido las palabras de Aaron Rodgers?
No.
¿Iker, no?
No.
¿Luis?
No.
¿No? ¿Javi?
Tampoco.
Bueno, pues yo os diría que en parte a mí sí, y luego lo justificamos. ¿Tenéis claro dónde va a ir el señor Jones?
No, sé dónde quiero que vaya. ¿Dónde va a ir?
Bueno, ¿dónde te gustaría, Iker? Me vale como respuesta.
A mí me gustaría en Colts o Chargers.
¿A ti dónde te gustaría, Jones?
Hombre, evidentemente en la Bahía. Es uno de los que se apuestan por ahí, pero él quiere ir a New England.
Si por apostar están todos.
Claro,
tío.
No.
Puedo ir Miami
ya,
si quiero.
Por esto,
a la Bahía, claro. ¿Y tú, Javi, intuyes o tienes una preferencia?
No intuyo nada porque ahora mismo lo quieren mínimo 6 o 7 equipos. Sí. Yo diría Ravens, que puede ser bonito.
También.
Muy bien. Pues, señoras y señores, esto es 100 yardas. Venga, al lío.
Estás escuchando 100 yardas. Fútbol americano.
Venga, Venga, arrancamos por la última hora, más que nada por la proximidad, por esas declaraciones de Aaron Rodgers. Y por cierto, también escucharemos, después de nuestra, de escuchar nuestra opinión, escucharemos la de Manu Marrasca, que va centrada precisamente en Green Bay y en Rodgers. Me decíais los tres que no os ha sorprendido las palabras de Rodgers. A mí la parte que me ha sorprendido es, y que me ha parecido bien, es que digamos ha hecho una diferencia clara de el quarterback que ha llegado a Green Bay, que llegó a Green Bay y que ha sido, que ha estado en boca de todos, Love, y cómo él ha dicho, mira, esto no va de él, esto va de la organización y del trato de las personas y de cómo es la relación de Green Bay. Pero antes de que empecemos a opinar, cuéntame un poco, hazme la fotografía, Iker.
Sí, porque la noticia es doble. La primera es que por primera vez en su carrera, en 16 años en la organización, Aaron Rodgers no se ha presentado a los entrenamientos voluntarios. Ayer no se presentó y es la primera vez que falta. Él siempre va, así que esto ya quiere decir algo. Y la segunda es que ayer habló en Sports Center. Ayer habló, de hecho es esta pasada noche. Y lo más importante, tú adelantabas, él dice, aunque creo que nadie se lo cree, que lo que a él le pasa no es por la decisión de haber escogido a un quarterback en primera ronda en el draft de 2020. Yo no me lo creo, pero así lo dijo. Otra cosa importante, él eludió responder a la pregunta sobre si ha pedido el traspaso de los Packers, ¿vale? Los Packers ya han dicho, y lo han dicho a las claras, que no quieren traspasar a Aaron Rodgers. Aaron Rodgers, al ser preguntado ayer, evitó responder si quiere ser traspasado. Y luego dijo esto, él, que él quiere mucho a Jordan Love, que le gusta trabajar con él, pero que esto, que él con el cuerpo técnico está perfecto, con sus compañeros está perfecto, con los fans está perfecto. Entonces, ¿con quién o con qué es el problema? Dice que el problema es con la filosofía, con el carácter, con la cultura y con cómo se están haciendo las cosas en la organización, ¿vale? Esto es un problema con Brian Gutekunst. Esto, lo que él viene a decir ayer, es que con quien está enfrentado es con el general manager, al que dijo que está olvidando tratar bien a las personas que han hecho que esto funcione. Es decir, que no le está tratando bien a él. Y a partir de ahí ya podemos especular lo que queráis, pero lo que está tensando la cuerda.
Iker, lo que pasa que en esa comparativa yo creo que lo llevaba, no me quedaba ninguna duda, muy preparado.
Hombre, claro.
Y ha incluido todas las leyendas de Green Bay para demostrar que la organización era una organización que funcionaba y que con este señor, esta organización es menos organización, que puede funcionar, pero es menos organización.
Sí, lo que yo creo es que con este señor el equipo ha vuelto a ganar cuando antes no estaban ganando. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Estos son sus palabras y yo creo que ha escenificado su enfrentamiento con nadie más que con el General Manager.
Sí. O sea, señor Jones, dígame usted y luego señor Javi Gómez.
Sí, ¿os acordáis que apunté claramente a un tira y afloja con Gutekunst? Unos podcasts atrás. A veces, en curso, en, no sé si fue en primero o en segundo de comunicación, marketing y esto, te enseñan a interpretar las palabras que no se dicen literalmente, pero que en el texto o actitudes están implícitas. Y eso es lo que a mí me estaba oliendo. Él estaba apuntando hacia un lado, lo que pasa que, bueno, no quería una guerra abierta, pero que esa guerra abierta se ha provocado, evidentemente, porque estaba ganando la batalla dialéctica, la batalla de los medios, la estaba perdiendo. Yo sí puedo creerme, ¿ves?, al contrario de Iker, yo sí puedo creerme que no tiene nada que ver con Jordan Love.
No,
eso
no con
sí.
Él, con la decisión de haberlo drafteado.
Exacto. Yo sí puedo creerme que no tiene nada que ver con la decisión de haber drafteado si se lo hubieran comunicado antes y él hubiera sido consciente de eso, con una buena argumentación. Oye, mira, tú eres nuestro QB inicial,
número uno,
si mantienes cabeza, hemos de cuidar esto, como han hecho, vamos, todos o gran parte de la mayoría de head coach de la liga. Y esto se entiende en un profesional de la talla de Aaron Rodgers. Ya tiene que salir al campo y demostrar quién es para que eso, pues pase, se le tenga a él en consideración. Eso me lo puedo creer, pero también puedo creerme por el carácter que ha demostrado tener Aaron Rodgers en el transcurso de su vida deportiva, de que él quiere ser parte, pero una parte que se ha ganado en el campo y quiere ser parte de esas decisiones. Fíjate que una de las reacciones también que da Green Bay a la hora de bueno, le queremos aquí, le mejoramos contrato, le dejaremos ser parte de la del roster. También hay en todo este barullo de digamos de conversaciones, hay una clara que dice y apunta que le van a dejar ser parte en que sea que decida parte el roster, ¿no? Que va a salir. Eso vuelve a ser otro dato que claramente me dice que han habido conversaciones veladas por ahí o no veladas, que no se le ha que él está mosqueado porque no se le ha inicialmente no se le ha tenido en cuenta, y Green Bay reacciona después con ponérselo sobre la mesa. Así que yo vuelvo a lo mismo, independientemente, ya tuvimos el informe Roger, magistral, todo lo que hemos oído, pero independientemente de quién o no tiene razón, eso es un tema absolutamente de comunicación y de foco hacia una persona. Esa es mi opinión.
A ver, solo quiero hacer una precisión a lo que ha dicho Iker. Yo no sería tan vehemente a la hora de decir que carga contra Gutekunst.
Ah, no, eso es mi opinión, ¿eh?
Él no lo dice en ningún momento. Y no dice, porque has dicho no, y le dice que él tendría que tratar mejor a las personas.
No, la organización.
Él habla de la franquicia. Todo lo que dice puede ser de Gutekunst, como puede ser, por ejemplo, de Murphy, el presi, el jefazo. Y valdría exactamente igual todas las frases que dice. Por tanto, él no señala un culpable. A ver, es difícil, es muy difícil, y yo me esperaba que dijera sin decir, porque es lo que suele hacer Rogers. Él había perdido y ha perdido la batalla de la comunicación, completamente. Yo eso ya lo expliqué la semana pasada, si no, no habría salido. Cabe decir que ayer la pierde más, y esto no es una opinión mía. Esto es una opinión, es una pura observación de lo que es... los medios de comunicación que rodean a la franquicia. Y esto es algo, para que nadie vea sombras, que dice el propio Rubén, no sé si lo contará en su audio o no, luego lo escuchamos, pero que dice Rubén y que ha dicho Rubén hace un rato en Twitter. Habla de los mass media, de los Packers, que claramente están cargando contra Rodgers. Estamos hablando de la mayoría de medios de Milwaukee, del propio de Green Bay, aunque sea pequeñito y tal.
Déjame hacerte un paréntesis solo muy rápido, Javi. Eso tiene un peligro, porque nosotros que trabajamos en este medio, todos sabemos que hay muchos equipos que tienen una serie de prensa afín o próxima a ello. Punto. No digo nada más. Sigue, Javi.
Sí, sabemos. Sí, hombre, también puedes ir por la vida pensando que todos los que están cerca de un equipo están equivocados y que tú que lo ves a 5.000 kilómetros estás en lo cierto. También eso
no,
puede
no,
ser
no, no, para
un,
nada,
punto, pero, un punto presuntuoso. Entonces,
No, para nada. Pero sí que es cierto que si yo compro el AS o el Sport, no me van a hablar bien en el Sport del Madrid o no me van a hablar bien en el AS del Barcelona. Y lo sé.
¿Qué tiene que ver eso, Ponce?
Pues que la prensa que está hablando a favor, entre comillas, de Green Bay es prensa próxima a Green Bay equipo.
Bien, y no creo que ninguno cobre de Green Bay. A ver si ahora resulta de los Green Bay Packers es un delito y te hace verlo menos claro.
No, pero yo tampoco te estoy diciendo
que cobre. O sea, que esto, aquello no es España. Aquello no es España. Allí no llama Murphy al móvil ni le manda un WhatsApp al móvil de los periodistas a decirle a quién va a fichar.
No, pero tampoco digo eso. Si no estoy diciendo eso de España, te estoy diciendo que esos medios normalmente hablan bien de Green Bay, que luego saques las conclusiones que quieras, pero que son medios que hablan
bien. Me parece bien de Green Bay. Ponce, no lo comparto, te quiero mucho, pero me parece una reflexión muy y mucho española. Esa.
Vale.
Yo lo que digo es una observación. No estoy diciendo que me parezca bien o mal. Okay. He dicho que la prensa de Green Bay está machacando a Rodgers desde ayer. Vale. Tres. Rodgers no se sabe qué quiere y sigue sin decirlo. Entonces, ¿qué significa tratar bien a las personas? ¿Qué significa tratar bien a las personas? ¿Alguien me lo puede explicar?
Sí,
¿o es tratarle bien a él?
Quiere un contrato en el que se sienta seguro de que
no
lo
van a... Pero eso no es tratar bien a las personas, eso es tratarle bien a él. O sea, si se hubieran cargado a Kevin King, pues, o a quien fuese, no habría salido él a decir, no recuerdo el nombre de él, a Kirksey, por ejemplo, él hace esto por Kirksey.
No, claro que no.
En definitiva, ¿verdad? Javi, seguramente no. Tenerlo en cuenta. Él te está diciendo, más que tratar bien a las personas, es tenerlo en cuenta. O sea, la traducción
no,
es
tener, no, pero sí, ya, pero no a las personas. Exacto, no se trata de que le pregunten, no sé, a Aaron Jones, a quién hay que draftear o a quién hay que fichar. Está pidiendo que se lo pregunten a él. Por tanto, sí, a mí me parece muy manipuladora la declaración de ayer de Aaron Rodgers. Una vez más, es que esto es muy fácil, Aaron Rodgers. Esto es muy fácil. Y esto se ha convertido en un pulso entre los fans de Aaron Rodgers y los demás. Porque es que los demás yo no veo gran disenso. Y no solo en la prensa de Green Bay, porque yo no soy de la prensa de Green Bay, Ponsetti. Entonces, esto es muy sencillo. Señor Rodgers, ¿qué quiere usted? Señor Rodgers, ¿qué quiere usted? ¿Quiere usted un contrato más largo? ¿Quiere usted que le digan a quién hay que fichar? ¿Que le pregunten? ¿Quiere usted que le pregunten a quién hay que draftear? ¿Qué quiere?
Quiere una cabeza en la picota.
Bueno, primero, estoy de acuerdo con, tanto con Javi como con Luis, y creo que Ponce piensa lo mismo, que esto se ha convertido en una batalla por ganar la comunicación. Uf. Totalmente, y que Rodgers la está perdiendo, y que por eso sale, porque la está perdiendo. Y por puntualizar...
Sí, la está perdiendo, pero somos todos tontos, menos los cuatro fans de Rodgers, todos. Ya. Todos estamos equivocados menos los cuatro fans
es
de Rodgers.
No, es que no son cuatro, Javi, no son cuatro y hacen mucho ruido. Por eso parece que... Pero a donde yo quiero llegar. Primero, quiero diferenciar...
Javi tiene un problema también.
No, porque está bien que debatamos
Bucky Brooks, en el artículo de esta semana, Ponce, que seguro que te has leído, es que él es de la prensa de Green Bay, Bucky Brooks, ¿no? También.
Bueno,
también es de la prensa de Green Bay. Hombre, no sé.
Pero la
explicando
prensa
que esto se construye
la
con las franquicias.
De Milwaukee, sí. La prensa de Milwaukee es muy pro franquicia y muy poco pro individualidades. Es yo así. Solo he dicho esto y lo mantengo. Dígame.
La prensa de Milwaukee es propietaria de Green Bay, tengámoslo en cuenta.
No, la prensa no.
Los fans son los propietarios del club.
Sí, claro, pero los que también componen la prensa de Green Bay son propietarios de esa franquicia.
Bueno,
sí, bueno, es rizar el rizo. Bueno, pero,
¿no? Sí, claro, no me profundice que me va a caer una cosa de Javi de gratis.
A donde quería llegar. Primero, quiero separar lo que era información de opinión. No quiero haber pretendido decir que Rodgers decía que Gutekus era el que... No, él en todo momento ha hablado la organización. Es mi interpretación, la de que pienso que va por Gutekus con esto.
La tuya y la de unos cuantos más, que lo sepas.
Eso creo.
No estás solo,
sí, la mía también.
Y
sí.
lo que decía Javi del contrato, es que Aaron Rodgers está en un contrato de 4 años y 134 millones de dólares... Y le quedan 3 años de esos 4. Entonces, al primer año quieres un contrato nuevo, si acabas de firmarlo. O sea, quiero decir, tú lo que quieres es seguridad en tu contrato. Seguridad de que no te van a tocar. Seguridad de que te van a tener en cuenta. Tú lo que quieres, estás pidiendo respeto y cariñito. Entonces, bueno, es legítimo, pero a donde yo quiero llegar, ya después...
Se le ha ido de las manos, ¿no?
Sí, eso creo, pero a donde quiero llegar es, ¿esto tiene solución? Pues yo creo que Green Bay está buscando la solución. Entonces, la llave de la solución la tiene Aaron Rodgers. Aaron Rodgers y nadie más, porque él es el que inicia el problema y él es el que tiene la solución del problema.
Vale, déjame que vamos a ir a escuchar a Manu Marlaska, que obviamente es cabeza de sí. queso reconocido. Antes que nada, por preguntarlos a los tres, de tirón, ¿tú lo sigues viendo en Green Bay o no, Iker?
Te digo lo mismo que cuando lo hablamos hace 2 semanas en los 4 jinetes, y pensaba exactamente igual que tú. Yo lo veo fuera.
Vale. ¿Tú, Luis?
Hostia. 10% menos de la claridad que te dije la semana pasada de que lo veía dentro. 10% menos. Pero vale. Sigo viéndolo dentro.
Vale. ¿Y tú, Javi? ¿Y la prensa de Milwaukee?
Está muy complicado, pero fíjate que yo creo que van a terminar encontrando alguna vía para que siga.
¿En serio? Vale.
Sí, sí, sí.
Vale, yo sigo con Iker, ¿eh? Yo sigo pensando que se va fuera. Vamos a escuchar a Manu y os dejo que me digáis cositas después, que yo creo que Javi se ha quedado con ganas. Manu Marlaska, ¿cómo estás?
Muy buenas a todos los amigos de 100 yardas. Llevo sin vivir en mí durante las últimas semanas, viendo qué pasa con el futuro de Aaron Rodgers, el mejor quarterback que hay ahora mismo en la liga. Y lo ha demostrado la última temporada, su tercer MVP, pero Aaron Rodgers, siendo el mejor quarterback de la liga, no es más importante ni más poderoso que los Green Bay Packers. Creo que el pulso que está echando Rodgers con la organización, con el manager general concretamente, en ese pulso tiene todas las de perder. la postura de él, que se ha vuelto en los últimos tiempos bastante inflexible, creo que no va a tener otro final que la salida de Aaron Rodgers del equipo. Poner la cabeza de Gutekunst, del manager general, como condición para su vuelta, creo que en una organización como es Green Bay, no le va a reportar ningún beneficio y más bien va a acabar en un equipo, no sé si en los Broncos o en cualquier otro equipo, ¿no? Las razones, pues no sé cuáles serán las razones. Es el jugador mejor pagado de la liga, creo que es reconocido por toda la organización, pero esos problemas que vienen ya de lejos, que vienen desde la elección de Jordan Love sin consultar con él, desde la falta de fichajes de receptores, de las que alguna vez se ha quejado, de la elección del primer pick del draft, elegir un cornerback en vez de un receptor, tal y como quería Aaron Rodgers, pues le puede complicar bastante, le ha complicado bastante la vida a Rodgers, que lógicamente se siente la persona más importante de un equipo que, si bien es cierto que ha girado en torno a él durante muchísimos años, en los últimos tiempos Matt LeFleur había logrado que el juego no girase solo en torno al talento de Aaron Rodgers y sus receptores, y había dado más salidas, ¿no? Creo que quizás esa sea una parte también del distanciamiento entre Rodgers y la organización, el no sentirse la persona más importante o la única importante del equipo, ¿no? En cualquier caso, como digo, creo que el único final posible, no veo a Aaron Rodgers llegando al campo de prácticas y diciendo, bueno, pues ya está todo olvidado, no pasa nada, pelillos a la mar, ¿no? No es un jugador y no es una personalidad que creo que sea capaz de hacer eso. Así que lo que auguro, desgraciadamente y con mucha tristeza, porque, insisto, creo que es el mejor jugador en activo, el mejor quarterback en activo que hay, es que tendremos que ver a Aaron Rodgers vestido de otros colores.
100 yardas. Fútbol americano.
A ver, ahora profundizamos con Manu, porque está por llamarme Kenneth Garay en un instante. Se me ha venido una cosa a la cabeza, Javi, y la voy a compartir contigo. A ver si este tío lo que quiere son los 4 años de contrato y que le garanticen que cuando termine se retira como general manager, igual que han hecho con Elway, por ejemplo, en Green Bay. ¿Cómo lo ves, tío?
¿Pero lo dices en broma o en serio?
No lo sé, se me ha venido una pedrada, te lo juro.
Lo que quiere ser es general manager en vida, ahora, mientras es quarterback, en los ratos libres.
O sea,
no,
todo.
A mí me ha gustado mucho lo que ha dicho Manu, que encarna el sentir de los Green Bay Packers. No sé si también estará pagado por la dirigencia de Green Bay él, pero creo que simplemente es, cuando Rodgers no esté aquí, Green Bay seguirá aquí. Y antes de que Rodgers llegara, Green Bay ya estaba aquí. Entonces él puede nombrar todo el linaje del que él se siente partícipe, porque lo es, de Brett Favre y demás, y de todos los grandes de esa franquicia, pero eso no quiere decir que lleve razón. De hecho, está patrimonializando el pasado de la franquicia en la intervención que hace ayer, porque o explica qué significa contar con la gente, o a lo mejor contar con la gente también es contar con el general manager, a no ser que el general manager no sea gente, porque a ese le pagan por elegir, a ti no. A ti te pagan por pasar, no por elegir jugadores ni por dar tu ok en el draft. Entonces, a mí me parece que lo de ayer genera todavía más confusión, porque sigue sin decir... Leí un tuit que me encantó. Dijo, yo siempre que veo a alguien a preguntas muy cortitas y muy claras, a hacer respuestas muy largas y muy confusas, es que no está hablando claro. Que es lo que pasó ayer, pero vale, Manu ha hablado clarísimo.
Muy bien, dejadme que voy con Kenneth y seguimos ahora nosotros, vale, ¿de acuerdo? Vale, nos vamos a Estados Unidos, venga. Vale, vamos.
Conexión 100 yardas con Estados Unidos. Ladies and gentlemen, señoras y señores, con todos ustedes, nuestro corresponsal de ESPN, Kenneth Garay.
Don Kenneth Garay, ¿qué tal estás? Ganas de escucharte, querido amigo. Aquí estamos, Luis, Iker, Javi, servidor. Pendientes de tus palabras.
No, yo le quiero contar a todos los oyentes de 100 yardas, en el mundo entero, que no fui yo, me ninguneó, no me llamó, me tenía en el banco de suplentes como algún agüero, José Antonio Ponsetti, pero aquí estoy.
¿Pero qué estás diciendo ahora?
La semana pasada lo dejaste en el banquillo.
¿Qué pretendes? ¿Quitarme el puesto de general manager tú también?
Sí, hombre. Si yo ganara el 10% de lo que usted gana, tendría condominio en Copoplom. Un abrazo, José Antonio. Bueno, todos, todo el mundo sabe hoy en el mundo es muy global, dónde queda Cocoplón. Mi estimado señor Ponsetti, creo que están hablando del tema de Kenny Mayne, o sea, de lo que dijo Adam Rogers anoche en el último programa de Kenny Mayne, ¿o me equivoco?
Sí, sí, señor. Sí, sí, estábamos en ello.
Ojo, es que hubo mucho de qué hablar, mucha tela de dónde cortar, y entiendo lo que decían. Claro que él le da muchas vueltas, pero yo entre líneas, y no sé ustedes, entre líneas leo que todo está igual. O sea, el que él diga que no tiene nada contra Jordan Love, hombre, es algo muy normal. El que él diga, porque al fin y al cabo no tiene por qué tener algo contra él.
Faltaría.
Simplemente un quarterback que fue reclutado por el equipo.
¿Qué culpa
y
tiene?
Y queda claro que tarde o temprano se acaba la era Rodgers, gústele o no a él. Segundo, recordemos que el momento en que tiene que de verdad presentarse es el 8 de junio, cuando ya es obligatorio el minicampo de entrenamiento.
Ese es el momento
él,
clave.
Usualmente, históricamente, siempre ha sido de los que participan en las actividades en temporada muerta del equipo. Esta vez no lo ha hecho. Y dice que no, que la filosofía del equipo ya no le gusta. Yo creo que lo más sano para las dos partes sería a esta altura, inclusive, y que tomen la iniciativa en la directiva de los Green Bay Packers, que no siguiera más en la institución. Porque es que está muy desgastada la relación. Después hay historias románticas que hablan de que vuelve y gana y demás, pero nadie está por encima de la institución. Lo otro, lo de Julio Jones, ayer habló diciendo que se va de los Falcons de Atlanta, I'm out of there, pero resulta que ahora se están preguntando si sabía que estaba al aire, porque recordemos que fue el programa de Shannon Sharp. Él por ahí pensó que no era televisión en vivo en FS1 y terminó diciendo me voy. Lo cierto es que hay muchos equipos que pretenderían a Julio Jones, y si llegara a la franquicia que llegue, definitivamente va a ayudar. Es una ayuda y todavía tiene algunos años ese sensacional receptor de la NFL. Y la otra, me gustó lo que dijo Trey Burton, pese a que no estoy muy de acuerdo con el tema de Tim Tebow como tight end de los Jaguars de Jacksonville. Trey Burton no solamente dice que no le incomoda el hecho de que Trey Burton, recordemos, aquel que hizo el pase, el Philly Special, que le dio la victoria a los Philadelphia Eagles en el Super Bowl allá en Minneapolis, recordó que son cosas que pueden llegar a pasar, y que él, cuando llegó bajo el mando de Urban Meyer, que ahora es el coach de los Jaguars, a la Universidad de la Florida en Gainesville, también lo cambió de posición y lo puso de tight end. O sea, dice que Tebow tiene mucho que aprender, sobre todo en cuanto al golpeo, pero que no le incomoda ni cree que le esté quitando el trabajo a otros jóvenes tight end que pretenden estar en la NFL. Señores, un abrazo y saludos a los campeones de España. Ustedes saben que yo tengo mi pedacito de fútbol. Al Atlético de Madrid, campeón el colchonero, al Barcelona, campeón de la Copa del Rey, y al Real Madrid, que no ganó absolutamente nada. Un abrazo.
es que me la tiene que liar siempre. Adiós, vale. Anda, tanta paz lleves como paz dejes. Chao. Por cierto, que yo no sé dónde está el pueblo ese que decía él, pero bueno, esa es otra. Venga, que me quedaba la opinión de Iker y de Luis Jones. Déjame recordar que estoy en 100 yardas y vamos con vosotros. Venga.
100 yardas. Fútbol americano.
¿Quién empieza, Iker o Luis? Me da igual, ¿eh?
Yo solo quiero decir una cosa muy rápida, y es, lo tenía en la cabeza, Kenneth lo ha adelantado, que la fecha clave a partir de ahora es el 8 de junio. Hombre, a partir del 1 de junio lo pueden traspasar, quiero decir, de una manera más barata. Pero el 8 de junio empiezan los entrenamientos obligatorios, y si Aaron Rodgers no se presenta, van a empezar las multas. Y entonces sí que va a haber un jaleo importante. Entonces, si él se presenta a esos entrenamientos obligatorios, pues puede haber un mínimo de paz, pero como no se presente, el lío ya va a empezar a ser gordo de verdad.
Sí, sí.
Dígame, señor Jones.
A margen, ahora aportaré mi visión, ¿vale?, de esto, pero tenía anotado aquí el tema de las multas, concretamente. Si Rodgers no se presenta al minicamp, está sujeto a las multas, y el importe serían $93,085. Quiere decir, $15,500 el primer día, $31,000 el segundo día y $46,000 el tercer día. Esto sumado a que hay una multa de $50,000 por día perdido, más el salario de una semana de temporada regular por cada juego de pretemporada perdido. Suma. Ya, o sea, que cuando empiecen a tocar el bolsillo.
Para mí es una pasta, para él menos, ¿eh? Pero,
bueno, probablemente. Pero, exacto, sí, estamos de acuerdo. Sí. Estamos de acuerdo, ¿vale? Pero, de todas formas, en este affair, Rodgers, Fijaros, las grandes estrellas, ¿vale? Hablo de Russell Wilson, hablo de Tom Brady, hablo de Rodgers, ¿ok? Hay un código no escrito en el que cuando llegas a esos niveles, tú esperas, o esperas, que la franquicia te tenga en cuenta en sus movimientos. A ver, no está escrito que tú sea tu función ser un general manager, ni escoger el roster, ni todo esto. No está escrito, tipificado. Pero sí hay un código oculto en el que a cierto nivel de galones te tienen que tener en cuenta para eso. El encabronamiento, y perdóname la palabra, de Russell Wilson un poquito pasa por ahí. Joder, llevo temporadas que me están dando por todos lados. Bueno, ¿qué pasa? Pasa por ahí. Hace muy bien y baja y recula pistón rápidamente porque ve que se puede meter en un charco importante y, oye, ahí lo tenemos, de momento, en un stand-by que, vale, por lo menos no se han hecho heridas. Tom Brady también, más o menos, tuvo las suyas.
Luis, Belichick le preguntaba a Brady.
¿Perdón?
Belichick le preguntaba a Brady.
A ver, veladamente, no preguntaba nada. O sea, a ver, yo estoy convencido.
Él en Tampa Bay toma decisiones, pero
en New England, yo estoy convencido que, vamos a ver, seguro que Tom en Belichick
hablaba con él, ¿no?
Tomaba tal, pero hablaba con él, Es su vaso extendido en el campo.
Hablaba de qué tal estaba la mujer y los niños, dame caso.
Bueno, vale. Bueno, yo sinceramente creo que
hay buena gente y crees que no, pero
pero es que aquí está el kit de la cuestión. Espera, es que aquí está el kit de la cuestión. Yo creo que hasta un punto sí, ¿vale? Evidentemente, Tom Brady sabe que él no puede mostrar de cara hacia afuera como que él está tomando decisiones. Que es aquí donde puede estar el error. Tú tienes que dejar que el que sea el general manager el que hacia afuera se dé la impresión del tema, pero tú te has ganado los galones y hablas con él. Es a lo que me refiero. Entonces, yo creo que la gestión de Rodgers no ha sido la adecuada en ciertos momentos.
Eso sí te lo concedo, Luis.
Bueno, Javi, ¿te queda algo por decir o me voy con el señor Julio Jones?
No, vamos a... Bueno, Rubén no habla del tema.
Sí, de Julio Jones, ahora viene.
Habla de Julio
Jones. Sí, Rubén de Aaron Rodgers ha dicho poco interesante y más de lo mismo.
Ah, vale.
Que es una manera de verlo también, claro que sí. No digo que no.
Vale, pues nada, está todo dicho, vamos con Julio Jones.
Está todo dicho, vale. ¿Te parece bien mi apreciación sobre la prensa de Milwaukee? No, vale.
No, es que me parece de futbolero, Ponce, de una cosa que no te pega nada, de futbolero español. Creo que es trasladar las peleas del Marca, del Madrid, del Atleti a Estados Unidos. Gracias a Dios, estamos vacunados de todo eso.
Es un búfal. Sí, y ya cuando traduzcáis ya lo entenderéis. Es
sí,
un búfal.
Darle un abrazo grande a Javi, qué pena que no le vamos a pagar ni las cigalitas esas, que va a estar trabajando en el níquel la partida de la semana que viene. Estamos en 100 yardas. Un abrazo enorme, Rubén, que te mando a este. Ay, un abrazo enorme. Y seguimos y escuchamos a Rubén y Bear. Venga.
Qué cabrón.
Escucha 100 yardas y anota un touchdown.
Hola a todos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Qué bonito es ver ya los campos de entrenamiento con los jugadores haciendo intercepciones, pases maravillosos, recepciones únicas. Es todo ahora mismo muy bonito. Pero bueno, pues vamos a hablar. Yo quiero hablar de Julio Jones, que el lunes por la tarde saltó esa noticia. En esa medio entrevista, medio no sabemos muy bien qué pasó con Shannon Sharp, que lo llamó por teléfono y que si unos dicen que se lo hizo a traición, otros dicen que Julio Jones lo sabía y que es lo que quería. Bueno, pues estamos en lo mismo de prácticamente de todo lo que llevamos hablando desde que se acabó la temporada, ¿no? Desde que Brady se proclamó campeón con los Tampa Bay Buccaneers. Estos jugadores, pues que llevan mucho tiempo jugando y que en el mismo equipo... y que quieren buscar otra opción de ganar. Ahora Julio Jones les ha dado, yo creo que 10 años increíbles a los Falcons. Ha sido, para mí, está entre los tres mejores receptores de la última década. Y decide pues que el equipo está en una fase de construcción, de reconstrucción. No se sabe muy bien cuál es el plan, no se sabe muy bien qué es la idea de los Falcons. Lo que sí que parece que está claro es que están lejos de ser un candidato a la Super Bowl, que es lo que quiere Julio Jones, porque Es un jugador de 32 años, es un jugador que ve que su momento se está apagando y quiere luchar por ganar un anillo, ¿no? Él ha jugado una Super Bowl con los Falcons, aquella que perdieron con Patriots, pero está en ese momento en el que quiere ir por otro camino. Y es lo que siempre digo, siempre soy el que defiende a los jugadores, el que cree que si ellos merecen una oportunidad, pues hay que dársela, que no son los malos por no seguir el mismo camino que la franquicia, y que si la franquicia puede, y con todo el derecho del mundo y toda la razón del mundo, realizar ciertos movimientos, no vamos a condenar y mortificar a los jugadores por buscar también sus propios asuntos. También habló Rodgers anoche en ese programa de Sports Center. Y bueno, pues no, yo creo que no dijo nada que no supiésemos, ¿no? Que por lo menos no se entendiese de todo lo que está pasando. Puso el punto de mira en la gerencia, en cómo está manejando Packers pues su franquicia, y bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro lo que quería decir. No nos dijo mucho, pero yo creo que ha sido bastante claro. Un saludo para todos, disfrutad de lo que se nos viene de estos OTAs, que por lo menos veremos balones volando por los campos de fútbol. Un abrazo.
Ahí estamos. Gracias Rubén. Señores, ya habéis visto lo que ha dicho Rubén sobre el tema de Aaron Rodgers, como le avanzaba, según podía avanzar José Antonio Ponsetti a Javi Gómez. Esa era la noticia.
Dale, es que vas a estar como un niño todo el programa.
No, a ver, Ponsetti, lo primero que hay que decir de todo esto es que la prensa de Atlanta está demasiado a favor de los Falcons. Eso.
Qué asqueroso. Otro que es fichado por el nuevo programa. Para el otro lado.
Ideal.
No, ahora. A ver, ahora en serio. Ahora en serio.
¿Pensáis que fue a traición o no lo primero? A mí no me da la sensación, pero a lo mejor sí, tío. No sé.
Lo que sucede en Undisputed es que Shannon Sharp coge el teléfono, se lo acerca al micro y sin decirle nada a Julio Jones le dice: oye, Julio, ¿qué pasa contigo? Y él dice: estoy fuera de ahí. Ni le dice que está en el aire. Entonces, podía saberlo, podía no saberlo, pero Shannon Sharp saca el teléfono, le saluda y le pregunta. O sea, no le dice: oye, tío, estás en directo. No se lo dice.
Claro,
entonces, en cualquier caso, en directo, off the record o sabiéndolo, él dice: estoy fuera de ahí. Y una cosa, lo que quieren los Falcons, sí lo sabemos. Sí sabemos la intención de los Falcons, porque Terry Fontenot, el nuevo general manager, lo ha dicho. Los Falcons tienen un equipo joven, pero que Fontenot y Arthur Smith piensan que es capaz de competir por los playoffs, no por la Super Bowl. Pero ellos quieren competir ya, a la vez, y esto, Luis, lo hemos hablado, que tienen en la cabeza reconstruir. Creo que es esto, por ejemplo, los Seahawks nos lo han demostrado, ¿no? No es algo que no sea complementario. Tú tienes un equipo que piensas que puede, y el año pasado estuvieron a varios cruces de cables de hacerlo, pueden competir mientras construyen. A la vez, y ya lo explicamos el otro día en los cuatro jinetes, ellos necesitan entre 7 y 8 millones de espacio salarial para poder firmar a sus rookies, incluido a su rookie estrella Kyle Pitts. Por eso, o es Grady Jarrett, y a Grady Jarrett se lo quieren quedar porque para ellos es clave en el pass rush, o es Julio Jones, que el año pasado se perdió 7 partidos, que tiene 32 años y al que van a poder traspasar, ya se ha visto, porque hay media NFL loca por conseguirlo. Ese es el motivo de los Falcons, y yo entiendo que el de Julio Jones es que quiere competir por un anillo, y me parece legítimo.
Absolutamente, totalmente, bueno, nada más que apuntar aquí, y significativo, que creo que es uno de los detalles que quizás estamos pasando por alto, y que él quiere competir y quiere ganar un anillo, y él ha dicho claramente hacia dónde quiere ir, con lo cual, tonto no es este tío de decir: quiero estar en New England. Por lo cual, yo, para mí, que ya lo decía, que ojo con el New England que viene ahora, si este señor quiere ir ahí, está viendo ciertas maneras y ciertas formas para competir por algo, o sea que...
Pero eso lo estás dando por sentado, y él no lo ha dicho en ningún momento.
Luis, él dijo
que quiero ganar, pero no ha dicho en absoluto que sea New England.
Él de manera informal dijo que a él le gustaría jugar con Cam Newton, que es alguien a quien admira mucho. No ha dicho quiero que me traspasen a los Patriots. Lo mismo que se ha dejado querer por otros equipos, ¿eh?
Correcto. Yo he visto más que alguno de otro equipo, Hopkins le ha tirado cositas por Twitter o Instagram, no sé.
Y Ramsey a tope también.
Ramsey, de Rams también. Más le han tirado a él cositas pero él, en sus insinuaciones, apunta a preferencia New England, a preferencia.
Bueno, yo creo que fue un comentario más de halagar a Cam Newton, de decir que le admiraba, que le gustaría jugar con él, que una declaración de intenciones, pero bueno, es cierto que decir eso, eso lo dijo. Ahora bien, él va a ir o a un equipo, y esto es así, a un equipo que tenga...
Como el titular de Bill Belichick dentro de 4 semanas sea Mac Jones, ¿qué pasa entonces? Claro. O sea, que claro, tiene trampa, ¿eh? Yeah. No estás hablando de un quarterback que vaya a ser titular asegurado. Yo lo que alucino, si me permite, Siker, es que todo lo que... La cantidad de profesionales que tienen los jugadores, el dinero que hay en juego, la de estrategas de comunicación que tienen a su disposición, agentes y tal, sean todos tan desastre. No es que quiera ponerme en un lado contrario al de Rubén, pero yo de verdad que no lo entiendo. O sea, lo de ayer me parece una parida de adolescente, que tú en un teléfono digas que tu comunicación oficial... A mí me parece un insulto a la franquicia.
Y según quién te llama.
Y un insulto, también, claro. Y un insulto a los hinchas. Que tu forma de decir que se ha acabado tu momento después de años y años dándole mucho a una franquicia y también recibiéndolo. Que esta gente no es multimillonaria porque sí, es porque se lo
de
da.
De casualidad.
Entonces, no sé... Que es que se pueden hacer las cosas bien en esta vida. A ver si los jugadores vamos a permitir que lo hagan todo mal porque es que son jugadores. Pero tío, pero tú partes, por teléfono ahí, que estoy fuera de aquí, que yo quiero ganar. Tío.
Pero partes de la base que a lo mejor, o sea, partimos de la base que a lo mejor realmente le pilló el otro en un quiebro.
Pero igual,
raro,
pero vamos a ver, pero vamos a ver, que vamos a tratarlos. Que son chavales, bueno, es que chavales, 32 años. O sea, que son gente adulta, ¿qué narices que le han pillado? Pues sé suficientemente responsable para saber lo que tienes que decir en un móvil y no suponiendo que no lo supieras, si ya lo sabías. O sea, me da igual. Y hay un paternalismo con los jugadores que es absurdo. Absurdo. Estamos hablando del deporte más profesional del mundo. Los jugadores tienen que ser profesionales también. Y creo que ahí tienen mucho que aprender de muchos jugadores de la NBA. No, muchísimo. De cómo se pronuncian en los medios, de la conciencia que tienen sobre su impacto social y de que tú has sido un Falcón toda tu carrera prácticamente, aunque has jugado a otro sitio, y te debes un poco, no sé, en las formas, no cuesta nada hacer las cosas bien. Entonces, yo estoy alucinando con esta forma de hacer las cosas de la mayoría de los jugadores, alucinando con que nadie sea capaz de salir, preparar un comunicado, transmitir un mensaje que han pesado, que han decidido, sin regalárselo a un periodista colega, porque todos van donde están los colegas, luego los que compran son las franquicias, pero los jugadores no hablan con la prensa, que se lo puede poner complicado, ni se someten a preguntas de periodistas. Van a los 2-3 sitios donde quien les entrevista es un colega. Y eso no lo vamos a criticar, eso nos parece guay. No, joder, si tú da una rueda de prensa y que te pregunten todos, o se lo pedimos a los políticos y no se lo pedimos a los jugadores. Esta gente son símbolos sociales, son multimillonarios y hacen las cosas muy mal. Y lo siento por poner por encima a los hinchas, a las franquicias y a los escudos de los caprichos al móvil de los jugadores. Es que no me parece bien.
Y me parece bien, mira, en eso estamos de acuerdo, ¿ves?
Sí, y yo también lo estoy. El siguiente paso en todo esto es cómo va a salir y dónde, ¿no? ¿Y qué están pidiendo los Falcons? Una primera. Nadie está dando una primera. Entonces, cuando ellos decidan rebajar un poco ese precio, porque puede ser una segunda y algo más. Entonces, alguien que esté dispuesto a una segunda y algo más, que tenga espacio salarial y que sea un equipo competitivo, pues se va a llevar a Julio Jones. Ver cómo, y lo estaba comentando ahora Luis, la cantidad de jugadores importantes, incluso en su propia posición, que le están intentando convencer públicamente para que vaya, habla del valor de un jugador que ha sido el mejor receptor de la NFL hasta hace bien poco y que sabes que todavía te puede dar mucho. Yo antes decía, en Colts y en Chargers te puede encajar como anillo al dedo, pero es que 49ers, es que Patriots, es que hay muchos equipos donde, en Browns, hay muchos equipos donde te podría dar un salto de calidad gigantesco.
Lo que pasa que ahí
es un
no
caramelo.
Hay, no, pero no hay margen salarial en muchos de estos equipos.
No, claro, los Colts, los Chargers, estos sí pueden tener ese espacio, ¿eh?
Claro, pero Browns no lo tiene, por
ejemplo. No, Browns, y 49ers, por ejemplo,
49ers tampoco.
Claro. No, es que los Rams, por ejemplo, tampoco.
Es lo que hablaba el otro día, si miramos la bahía, probablemente Divo podía ser...
Luis, no creo que os carguéis a Divo Samuel, que es un jugador tan importante para vosotros,
¿eh? Sería, a ver, para hacer el espacio.
El año pasado fue el mejor,
Y darle... y darle
no.
cabida.
Divo no, Samuel, el año pasado el mejor para nada.
De los receptores.
No. Ayuk, muchos cuerpos estuvo, por delante. Sí. Divo Ayuk, Samuel estuvo sí. medio lesionado todo
sí,
el año.
Sí, sí, exacto, sí, exacto. Sí, sí. Divo estuvo.
Bueno,
sí, Ayuk.
Esa es la situación de Julio Jones, la hemos querido traer. Quedan algunas noticias por dar, pero hoy hemos hecho un juego con Alfredo Tame muy divertido. Porque va ya veréis que va a hablar un poquito de Jones, muy poquito, y sobre todo
de Julio,
les tira
de Julio, no de Luis.
Y sobre todo les tira.
Oye, programa, les tira,
me estáis dando un programita hoy que al final me voy a ir yo al níquel. Les tira una piedra divertida tanto a Javi como a Iker, también a Jones, ya lo veréis. Nos vamos a México, venga.
¿Pero a Julio o a Luis?
Comunicación con México. Llega a 100 yardas desde W Radio, Alfredo Tame.
Amigos de 100 yardas, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, les mando un muy fuerte abrazo. Y bueno, pues ha sido una temporada baja de la NFL bastante intensa, bastante interesante, aunque hay todavía temas que están sueltos. Como por ejemplo, ¿qué va a pasar con la reestructura de contrato de Russell Wilson con los Seahawks? ¿Qué va a pasar con él? Hay que recordar que él en algún momento llegó a mencionar, se llegó a manejar que no seguiría con los Seahawks. Pero bueno, sabemos perfectamente lo que representa este hombre para la franquicia y lo que podría representar el estar libre para la NFL. Tiene que moverse Seahawks, tiene que cerrar un contrato prudente, pero lo que él quiere es ser competitivo, lo que quiere es tener un equipo que pueda ser competitivo. Entonces, todo esto integral hay que tenerlo presente, ¿eh? Habrá que ver cómo se da el movimiento. Otra de las cosas que me llama mucho la atención es qué va a pasar con Watson, de Sean Watson, con toda esta situación. Se va a ir a Miami, va a jugar esta temporada, se va a quedar como agente libre. ¿Cuáles son las opciones reales que tiene de Sean Watson? Realmente se ha manejado poco, pero me parece que conforme se vaya acercando el arranque de la temporada, desde luego su valor va a ser todavía menor, va a decrementar. Y me imagino también que conforme se vaya acercando la temporada tendrán que decidir y poder dar un poco más de luz con respecto a su caso. Entonces, esto podría dar una mejor guía de a dónde podría dirigirse de Sean Watson, pero son cosas que están pendientes y que se tienen que definir. Algo que se ha hablado poco, pero me parece verdaderamente importante, es lo que está pasando con la división este de la Conferencia Nacional, que es, desde mi punto de vista, la que más se ha movido en esta temporada baja, tanto en agencia libre como en temas importantes de draft. Kerrigan va a llegar a los Eagles, o sea, ya está con los Eagles después de haber sido 10 años jugador de los Washington Football. Es una incorporación significativa porque no te estás yendo a cualquier equipo, te estás yendo al equipo contrario de la división, al que ya sabes, al que ya conoces. Y lo que está haciendo Filadelfia después de la salida de Wentz es una reestructura bastante interesante, dejándole la responsabilidad y confianza a Jalen Hurts. Sabemos que va a tener uno de los mejores receptores futuros que tiene la liga y que desde luego pues la parte defensiva la tienen que rearmar y reorganizar, y me parece que Kerrigan es una gran bandera para que esto suceda. Son de esos temas que desde mi punto de vista vale la pena estar siguiendo, que los hemos dejado de paso porque han ganado otro tipo de noticias, pero que la verdad hay mucha intención en lo que pueda llegar a suceder con estos jugadores. Le seguiremos dando vuelta, le seguiremos dando intención a lo que pueda venir, pero bueno, pues la pregunta que yo les dejo a ustedes en la mesa es, ¿qué va a pasar con Watson? ¿Cómo le puedes garantizar a Wilson? ¿Y cómo va a afectar, beneficiar todos estos movimientos que están sucediendo en la división este de la Conferencia Nacional, que verdaderamente se pone interesante después de haber sido tan patética el año pasado? Les mando un muy fuerte abrazo y seguiremos en contacto. Muchas gracias.
Gracias, Alfredo. A ver, señores, los melones que nos ha dejado abierto aquí el amigo Tame. ¿Por dónde queréis empezar?
Pues
qué silencio, qué emoción.
Manda tú.
Venga, voy a mandar. Venga, ¿qué hacemos con Watson, señor Javi Gómez?
A ver, Watson, lo que se ha sabido es que la justicia va a ver su caso a finales de febrero. Bien. Esto significa que él, suponiendo que alguien le condene, nunca estaría condenado hasta finales de febrero. Es decir, que si es por la justicia ordinaria, Deshaun Watson podría perfectamente empezar a jugar ya. Punto número uno. No creo que lleguemos aquí. ¿Por qué? Hay dos opciones. Una, la del posible acuerdo, que parece que sigue estando muy cercano. Ya dimos la información el último día. Si se llegase a ese acuerdo, la justicia ordinaria sobresee el caso y, por tanto, este señor es libre de hacer lo que quiera. Tanto en el caso de que se llegue a un acuerdo como en el caso de que no se llegue a un acuerdo y se vaya a juicio a finales de febrero, hay una última derivada, que es que hace la NFL, que le puede poner en una lista, vamos a, o le puede poner una sanción directamente,
sí,
una lista, vamos a decir, sabría cómo llamarlo, de destierro de jugadores como apartados, aunque todavía no hayan tenido una sanción firmada, por así decirlo.
¿Dónde estuvo Antonio Brown, por ejemplo?
Sí, pero parece muy complicado que sin que sea condenado, estando a punto de un acuerdo, le puedan suspender más allá de, no lo sé, 3, 4, 5 partidos, es muchísimo. Pero quiere decir que tú al final tienes a un quarterback que casi top 5 de la NFL después de 5 partidos. Eso sí, con una ristra de latas, como los coches de recién casados, de imagen pública, que es muy peliaguda. Y decía una Yarder, que me encantó la reflexión que nos mandó Iker hace una semana, creo, que no lo quería en su equipo porque ya no quiere a un jugador o tener que alabar o alegrarse por un jugador que ha supuestamente acosado a 22 masajistas diferentes. Pero yo creo que hay muchos equipos que van a saltar ese obstáculo moral, vamos a decir, y que le van a ofrecer algún tipo de salida,
Es que con esto yo siempre voy a lo mismo. Tyreek Hill supuestamente maltrató a su hijo bebé y todo el mundo lo ha olvidado ya.
Bueno, le partió un brazo sin el supuestamente, ¿no?
Sí,
bueno,
sin el supuestamente, exacto.
Es. Y parece que eso se ha olvidado muy rápido, desgraciadamente, lo de olvidarlo. Quiero decir, la NFL tiende a olvidar rápido estas cosas. La sanción le va a caer. Yo creo que 3, 4, 5 partidos le van a caer. Eso, por cómo suele funcionar la NFL, pienso en el caso de Ezekiel Elliott, eso pienso en Antonio Brown y demás.
Y estamos de acuerdo, Iker, en lo que decía Tame, de que el precio de este tío cada vez va a ser menor y menor.
Sí, claro. Sí. Claro. Él no se ha presentado a los entrenamientos voluntarios y ya es claro, no por el tema judicial, sino porque él no quiere seguir en Houston. Él se quiere ir, los equipos saben que se quiere ir. Encima tiene todo este hándicap, su precio ha bajado radicalmente.
Pero es muy probable que tenga es probable que tenga que quedarse.
Sí, sí,
porque imaginemos que la cosa va a juicio, ¿vale? Haga lo que haga la NFL, da exactamente igual. Si este tío tiene un juicio pendiente sobre su cabeza, ningún equipo lo va a querer encima.
Realmente
ni los Texans le pongan a jugar, porque además estás comprando a alguien que si resulta condenado, a lo mejor no vuelve a jugar en su vida. Entonces,
claro.
Es muy probable que le guste o no le guste, y probablemente sin jugar, entre que pues tenga que quedarse en Houston. Y si firma un acuerdo extrajudicial y se retiran los cargos contra él, y
entonces,
por tanto, queda sobreseído, es cuando, en el fondo, aunque moralmente sea repudiable, es una bicoca para muchos equipos que pueden asumir una sanción, pero después este tipo está limpio, puede seguir jugando, le pones a hacer 37 cursos, se comprometerá a cambiar su vida, verá a Dios y se abrazará la Biblia. Ya sabemos cómo funcionan todas estas cosas. Pero ahí es probable que sí que se abra un camino para salir de Houston.
Vale, eso en cuanto a Watson. Y en cuanto a Wilson, porque claro, yo no había caído de que, claro, técnicamente no ha renovado el contrato, no ha firmado el contrato nuevo.
No, pero las aguas están muy calmadas, ¿no? En Seattle. Eso
no,
sí que
es... que no haya ruido no quiere decir que esté todo bien,
Pero yo creo que en este caso sí que no news, good news. Me parece que sí, que porque si no, Wilson ya estaría intentando revolver un poquito el asunto.
Ya
no
lo
sé,
he intentado.
Ya.
Claro, lo he intentado por todas. O sea, seguimos pensando.
Le
Javi,
quedan tres
Luis
años.
Tal, que
a
se
ver,
queda.
La historia sí, es, a él. Yo fíjate, a él le quedan tres años de contrato, exactamente lo que a Rodgers. En una situación semejante, porque él a final de este año ya tiene una vía de salida, evidentemente dejando dead cap y tal, pero asumible por Seattle, ¿vale? Entonces, a mí no me extrañaría que haya dicho, mira, ni te vamos a dejar salir a donde tú quieres, ni como tú quieres, ni nos ofrecen nada, ni queremos que te vayas ahora mismo. Vamos a seguir este año, vamos a ver si somos capaces. No me extrañaría en absoluto. Y que han dicho, vamos a ver si somos capaces de arreglarlo, vamos a ver qué tal va el equipo, vamos a ver si te sientes mejor con el nuevo coordinador ofensivo, Pitt va a intentar estar más tal, y si no, tío, hablamos a finales de 2021, que tienes un potential out ahí asomando,
sí,
que nos hace más fácil a todos salir. Entonces, no me extrañaría, que fuese, claro, sabiendo que hay un potential out, si tú estás a muerte y te lo quieres quedar, y eso creo que es por donde va Tame, se supone que tú tienes que poner sobre la mesa una extensión para que no sea más fácil que se vaya tu gran estrella. Pero es que tienes unos cuantos meses por delante. Vamos a ver su actitud, vamos a ver si no parece el de los últimos 4 o 5 partidos, que era una caricatura del peor Russell Wilson. O sea, también hay Seattle, igual se quiere guardar alguna carta en la mano, pero yo creo que han llegado como a un pacto de caballeros. Esto no es información, ni he visto nada parecido, pero no me extrañaría, porque si fuese una luna de miel, entonces pones un contrato en la mesa. Es como decir, tío, vamos a arreglar esto, ahora estamos perdiendo todos, vamos a salir de aquí, y el año que viene, si no funciona, pues te ofrecemos una salida.
Exacto. Muy bien. Dime,
Watson,
Luis.
Watson, para ir rápido, Watson, ya apuntaba hace unas semanitas que yo lo seguía viendo ahí con los Texans, ¿vale? Independiente del juicio, todo lo que tú quieras, pero lo seguía viendo ahí. Wilson, bueno, ya hemos visto dónde llegó el pico, cómo ambas partes supieron reconducirlo, y este año es un año de transición y estudio de ambas partes, y vamos a ver cuando acabe la temporada dónde han llegado.
Muy bien. Y para rematar con los tres, empiezo contigo, Javi. ¿Están haciendo bien los deberes Eagles? ¿Coincidís con lo que estaba contando Alfredo o no?
A ver, la cosa pintaba tan mal, y por vía de cómo fue el draft, y esto yo lo he dicho, no nos metimos con Roseman, pero le terminó saliendo bien lo que hizo. Todos los movimientos de draft, y se encuentran con que a poco que a Carson Wentz no le vaya bien, a poco que le vaya un poco bien, se puede encontrar con 3 primeras rondas el año que viene. Entonces, eso ya es una buena gestión de despachos. Punto número 1. 2, a mí Devonta Smith me encanta. Sabéis que para mí el error fue quien cogió a Jalen Waddle de Miami antes que Devonta Smith. Me parece una muy buena elección. Y luego Hertz, que es la clave que va a definir el futuro a corto plazo de Filadelfia. Todos podemos pensar que no es un gran pasador, pero con lo que demostró el año pasado y tu situación de club, están haciendo lo que no había hecho Filadelfia en los últimos tiempos, que es lo más lógico. No agitar el gallinero por agitarlo. Es decir, que no te sale bien, pues tienes 3 primeras rondas el año que viene para elegir. Que te sale bien, oye, pues es que este tío le ha ganado a los Saints, ha ganado partidos, se ha echado al equipo al hombro en un momento muy complicado, ha demostrado madurez personal. Luego vamos a ver ahora si ya con un verano, siendo el número 1, con un nuevo entrenador que te cree un playbook para ti, o sea, que digamos que todo lo que están haciendo es lógico. ¿Les da para llegar a playoffs? Yo creo que para nada. O sea, pero para nada. Es decir, va a ser un año muy difícil para Filadelfia. Simplemente cuando tú estás al fondo del pozo, pues solo te queda ir escalando poquito a poquito. No vas a llegar a la superficie enseguida. Entonces creo que es desde el final de la temporada hasta ahora, los pasos que han dado no han sido malos. Y a lo mejor Roseman lo que necesitaba es, pues en una situación muy compleja con su entrenador, romper ahí y con Wentz y tener las manos libres. No me disgusta lo que están haciendo.
Bueno. Mira, para mí, personalmente, por lo que he visto, movimientos y todo lo que ha habido, a margen del despropósito que creo que hemos apuntado todos, va a recaer demasiada responsabilidad sobre el QB, ¿vale? Va a recaer demasiada responsabilidad. Yo creo que tanto la salida de Wentz, pues ya le pone un poco en el foco, pero además por la configuración de equipo, que yo creo deberían haber intentado protegerle algo más, creo personalmente, antes de probablemente ponerle pues tantos caramelitos, estos que llamamos a nivel receptor, buenos, pero demasiada responsabilidad va a recaer sobre él en una franquicia que ya andaba coja en un poco estructural, con lo cual, bueno, puede salirte bien, no estoy diciendo que no pueda salir bien. Hertz, soy de la opinión de Javi, que nos mostró un muy buen repunte la temporada pasada, ¿vale? Cuando tuvieron que echarle mano, pero veamos si eso tiene durabilidad. Pero yo vuelvo a decir que creo que es demasiada responsabilidad para él.
Amigo,
creo,
la NFL, si juegas de quarterback, te pone... Y en una ciudad como Filadelfia, Tampa...
Yo la querría, yo la querría, pero por eso te digo, alguien tendría que pensar por mí, quizás, no lo sé.
Pero en una ciudad con una afición tan dura como la de Filadelfia, la presión, si juegas de quarterback, va en el contrato. Ahora, sobre lo que dices de la línea, en el lado derecho recuperan a Lane Johnson y a Brandon Brooks. O sea, se te queda eso con Travis Kelce, con su hermano Jason Kelce en el medio, ya se te queda un lado derecho de la línea bastante majo, y en el otro lado o Mailata o Dillard, el que se gana el puesto en el left tackle y sea un malo, tampoco está tan mal, o sea, comparado con cómo estaban el año pasado, no digo que sea una pedazo de línea, pero que no está tan mal. Y por otro lado, coincido en que el devenir de estos Eagles la próxima temporada pasa mucho por lo que sea, a ver quién es, ¿no? Hertz. Y creo, coincido con Javi, que el equipo ha mejorado bastante, vamos a decir, en un low key, ¿no? O sea, un poco sin que la gente se dé mucha cuenta de lo que han hecho, el equipo creo que respecto a la temporada pasada es bastante mejor, y también coincido en que no creo que les llegue para poder aspirar a playoff.
Pero ¿a poco que el playbook funcione y que la amenaza de carrera sea real? Ellos tienen a Sanders, pero han cogido a un running back, a mí me parece un acierto, creo que fue en quinta, que es Gainwell, y con lo que puede correr Hertz, ¿a poco que aprovechen un poco modelo Green Bay en el sentido de una amenaza de carrera potente, que luego les, si son capaces de recuperar a Jalen Rigor, que apenas le vimos nada y es un primera ronda del año pasado ya, de Devonta Smith, y con un tight end de calidad, no me parece un ataque vuelta como básicos, para que Hertz no pueda, digo, sacar un poco la cabeza, diciendo...
Armas tiene.
A mí me gustó, o sea, con lo que he dicho no estoy diciendo nada malo de Hertz, a mí me gustó y lo vi como la alternativa al año pasado, totalmente,
Señores, está espectacular todo lo que me dicen, pero estamos en la recta final, así que váyanse pensando si les ha quedado alguna cosa por contar, que ahora les doy a cada uno de ustedes 30 fantásticos.
Yo tengo un par.
Pues venga, vamos a por ello.
Estás escuchando 100 yardas. Fútbol americano.
Bueno, pues vamos a esa recta final. Por cierto, antes de que arranquéis, me ha hecho gracia que la NFL ha reaccionado a algo que hemos hecho nosotros en el último programa a través del canal de YouTube, que por cierto esta semana nos vemos ahí si os apetece otra vez, y es que ha sacado o ha hecho una pequeña, entre comillas, lotería de cuándo cree la NFL que van a debutar cada uno de los cinco titulares, rookies quarterbacks esta temporada.
Nos pusimos de acuerdo,
Trevor,
¿no?
Sí, casi, ¿eh? A Trevor Lawrence lo sacan en la semana 1 contra Houston, a Zach Wilson lo sacan en la semana 1 de los Jets contra Carolina, a Trey Lance lo saca San Francisco en la semana 3 contra Green Bay.
Que eso sería como que hubiéramos ganado, Ponce y yo, ¿eh?
Muy pronto. Sí, no, ¿qué dices? No. Sí, yo sí. Dejé aclarado que era semana 1. No, vale. Vale.
El único que habría ganado sería yo, el Amarratelli.
A Justin Fields lo sacan en la semana 4 contra Detroit.
Que eso sería como que hubiera ganado yo también.
Claro, y nos queda Mac Jones, joder, y que New England, que lo sacarían en la semana 5 contra Houston. Eso es lo que piensa
hay
de
dos.
Nuestra lotería, la
hay NFL. Dos. Le pone a dos.
Hay dos, sí, yo puse 2 y medio. Sí.
Amarrategui,
ganaría Javi, pero todavía queda mucho hasta septiembre.
Cigalitas Amarrategui, ahí estamos. Bueno, a ver, en los 30 segundos de estos finales que tenemos cada uno de nosotros, ¿qué me contáis? ¿Por dónde quieres empezar, Iker? Venga, que no tenías
yo tengo
dos.
Un par. La primera es de estas cosas que no gusta nada, pero la contamos. Además que a todos nos cae muy bien Olsen, el que fuera tight end de los Panthers la pasada temporada de los Seahawks, ha perdido a su hijo de 8 años por un problema de corazón. Le habían operado 3 veces a corazón abierto, había conseguido salir, pero anoche murió. Y es que es eso, es un tipo que siempre ha sido tan señor, tan simpático, tan... No quieres que le pase esto a nadie, pero menos todavía a alguien que siempre se ha comportado así. En fin, que descanse en paz. Y la buena, la segunda, es que, atentos, mañana llegamos al Ecuador de la off-season. Mañana es la mitad del tiempo hasta que ya empiecen los partidos, así que desde mañana empieza la cuesta abajo. Ya queda menos,
vaya,
amigos.
Vaya pedrada. tus 30 segundos, Javi o Luis, me da igual. Pues, lo que le vaya mejor. Venga, Javi.
No, simplemente quiero... A ver, estamos en... no en directo de emisión, pero sí en tiempo real haciendo el programa. No quiero corregirte con algo tan grave, Iker, pero a la vez no quiero dejarlo pasar por si nos hemos equivocado con algo tan grave. Yo creo que no ha muerto. Creo que lo que ha dicho es que está llegando a su final, pero el corazón no elijo reaching its end después de 8 años de trasplante, y que probablemente la solución va a ser otro trasplante, aunque está en una situación delicada.
Había leído que ha muerto.
Míralo, porque yo ahora mismo lo he mirado, me ha sorprendido tanto que lo he mirado corriendo según lo has dicho y no veo nada que indique que haya muerto. Igual me equivoco y pido disculpas, pero lo último que quería
Estoy leyendo que lo diésemos por fallecido, podría haber otro trasplante, es verdad, sin que hubiera fallecido,
¿vale? Pues ahí queda.
Gracias
una corrección en directo.
Gracias por acaso.
No hay problema. 12 fichajes, receptores en Cowboys. Un fichaje es Johnny Dixon, y los Falcons han firmado a Tajee Sharp, que era el tío de los Titans. ¿Os acordáis de él? Pues lo han fichado
perfectamente.
Curiosamente, no descolló nunca. Ya, claro, y curiosamente los Falcons lo firman justo el día que sale lo de Jones, que se va.
Fondo de armario, como la semana pasada con Marquis Lee, que ya ha sido cortado.
Cuatro días duró la chupa aquella que siempre tienes ahí para ponerte porque te gusta. Cuatro días.
Pues mira, ya que me tiráis así un poquito la lengua, los 49ers le han echado el ojito a Dede Westbrook, otro veteranito.
Otra chupa.
Que jugó con Marquis Lee, otro veteranito,
correcto, estoy de acuerdo, pero le está echando el ojito. Y para mí la intención es traer veteranía con capacidad para integrarla con la juventud que tenemos. Este creo que es el movimiento. No les ha convencido, está claro, Marquis Lee, lo que duró, pero el movimiento es este, y con Dede Westbrook pues están ahí fliteando.
Por cierto, se me ha olvidado, no sé si habéis leído esta semana que Antonio Brown tiene que pasar un examen físico antes de que firme la extensión de contrato con Tampa. O sea, que técnicamente no está firmado. O sea,
bueno, hombre, yo creo que le tienen que hacer un examen físico y 3 psicológicos regulares, además.
No.
Solo hablan de físico.
Los psicólogos ya lo pasó.
Solo hablan de físico, ya me la estáis liando, claro. De verdad, No, bueno, pero solo físico. Vale. Muy bien, pues lo vamos a ir dejando aquí. Entiendo que hoy no ha habido nada que haga peligrar la cena de Javi, ni nada parecido, Entiendo que hay tranquilidad en los Raiders.
No hay mucha novedad en Raiders ahora mismo, no hay mucha novedad.
Claro, que hoy un que programa no cuña, sin hablar de la cena.
Hoy que no había cuña, vas tú y la metes.
No, pero ya sabes. No hay problema. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias, como siempre, brillante vuestra participación y brillante todos los que estáis al otro lado. Gracias por escucharnos y por sintonizarnos. Y jueves o viernes ya sabéis que estaremos de regreso en el canal de YouTube con más historias. Señor Javi Gómez, feliz día. Siga usted leyendo la prensa de Milwaukee.
Un abrazo, querido. Cada día por la mañana con un café me la leo.
Green Bay Gazette. Ay, si yo te contara sobre ese Green Bay Gazette. Gracias, señor Luis Jones.
Ponce, no pierdas tu juventud. No pierdas tu niño ese.
Ni tú a tu primo que te hará rico. Un abrazo enorme. Gracias. Gracias, querido Iker Sagasti.
Gracias, un abrazo, y gracias a Javi por corregirme, que yo había leído mal y me
no
alegro.
No pasa nada.
Y me alegro
no
mucho
nada,
por Olsen y por su familia. Sí.
Muy bien. Señores, pausa, pero pausa momentánea. Quiero decir que ahora mismo venimos con los sacks para terminar este programa, este 100 yardas.
El cierre a 100 yardas se lo pone Javi Gómez y sus sacks.
¿Qué tal, chicos? Vamos ya con los sacks, que hoy hay mucho y muy variado. Empezamos fuerte, a la franquicia racista. ¡Sack! Y lo dejo así, algo inconcreto, porque no sabemos cuál fue la que entrevistó a Eugene Chang. Este ex línea ofensiva y entrenador luego, de origen asiático, fue una entrevista de trabajo este verano con una franquicia de la NFL que le dijo que sí, que él era asiático, pero que esa no es la minoría adecuada. Tomad nota, la minoría adecuada. Es decir, que ser asiático no servía para mostrar suficiente compromiso interracial, no era tan visible como poner a trabajar, no lo sé, alguien de raza negra. Bueno, todo esto en plena ola de racismo antiasiático en Estados Unidos. Es de locos esto, ha generado muchísimo ruido en todos los medios estadounidenses y además con razón. a las prisas. ¡Sack! Y lo digo por el tema de Sean Watson. Es un sack también a nosotros mismos. A 100 yardas. Las cosas siguen sin estar claras. Parece que podría haber un acuerdo. El tema se va a ver en la corte a finales de febrero. Pero es muy posible que diéramos su carrera por finiquitada antes de tiempo. Ahora mismo todo parece indicar que no se sabe si esta temporada, porque por la justicia ordinaria él sí podría jugar, pero a ver qué hace la NFL, pero todo parece indicar que antes o después el superdotado quarterback de Houston, por ahora de Houston, volverá a jugar. A la secundaria de Giants, ¡sack! A ver, este es uno de mis preferidos. Igual que la secundaria de los Giants es una de mis preferidas de la NFL, pero os tengo que contar esta historia. Quedaron todos en Tampa, en casa de Logan Ryan, para hermanarse y prepararse para esta temporada. Solo los jugadores de la secundaria. Bueno, fueron a pescar, para aquello de pasar ahí unas horas charlando. El caso es que no cogían ni un pez. Bueno, estaban un poco desesperados, así que decidieron coger las gambas que se habían llevado para el aperitivo y ponerlas como cebo, ¿vale? En las cañas. Lanzaron las cañas, se quedaron sin aperitivo y siguieron sin picar los peces. Menos mal que son un pedazo de secundaria, pero como pescadores ya lo habéis oído. ¡Sack! Más a los quarterbacks diva de la liga. ¡Sack! Y no lo digo yo, que ya os veo venir, y no va por Rodgers, sino por él, por Russell Wilson y por unos cuantos. Lo dice Ron Wolf, e igual deberíamos escucharle, porque es el ex general manager de Green Bay Packers. Apoyado, por cierto, esta semana por comentaristas tan, yo diría columnistas, tan prestigiosos como Bucky Brooks de NFL.com, que también era scouting. Dice, hay demasiados quarterbacks diva en esta liga que se creen que pueden elegir el entrenador, los jugadores, ellos son quarterbacks y les pagan solo para ser quarterbacks. Ahí queda. Ron Wolf, un mito, un abrazo y más sacks la semana que viene.
Vive la emoción del fútbol americano en la serie.
¿Qué os pasa?
100 yardas, tu podcast de fútbol americano.
Actuáis como si nunca hubierais jugado al fútbol. Esos tíos no valen nada. Respiran igual que nosotros. Sudan igual que nosotros.
Sigue con nosotros todo lo que pasa en la NFL. Apuesta en nuestra quiniela.
Entrena dos veces al día. Nosotros entrenamos dos veces al día con 40 grados.
Entérate de todas las novedades. Disfruta de una nueva entrega cada martes desde las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Quiero que os llevéis por delante todo lo que se mueva, incluso los árbitros.
Entra en la aplicación de la cadena SER, en iTunes y en iVoox, y anota un touchdown.